5:34 y esa tarde en Graffiti hablamos de la dieta ideal para los deportistas. Esther Aizpurua, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon.
Estamos celebrando aquí el Día de la Salud también. En el caso de Íñigo Lejarza, que me han preguntado ahora dónde está, pues está un poco afónico. Cada uno lo celebra a su manera, pero está bien, todo en calma. Lo tenemos en redacción y lo estamos mimando. Pero hoy tenemos que ponernos en forma a diferentes niveles, así que Lejarza, apunta tú también.
Sí, eso es. Esta tarde quisiéramos conocer una dieta que, según opina nuestro invitado, debe ser una dieta, la dieta ideal para los deportistas, una dieta que siga las pautas de alimentación paleo, es decir, de la nutrición ancestral. ¿Por qué? Pues porque nuestra genética es cazadora-recolectora. Es lo que el ser humano ha sido la inmensa parte de su existencia. Y ahora que no lo somos, seguimos teniendo una genética casi idéntica. Nuestra nutrición ha variado radicalmente durante los últimos años y ese cambio no siempre ha sido para bien. Para hablar de todo esto tenemos con nosotros esta tarde a Luis Pelluz, fisioterapeuta, osteópata y especialista en psiconeuroinmunología clínica, y que además impartirá un curso sobre alimentación y deporte desde la psiconeuroinmunología, a ver si lo decimos bien, que tendrá lugar precisamente dentro de unos días en Pamplona, en el Hotel Palacio Gorraiz de Iruña, como decíamos.
Luis Pelluz, arratsaldeon, ¿qué tal?
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, es que encontramos siglas que a veces no sabemos cómo decir así de sopetón, sí. ¿No? Encuentras PNI en mayúsculas y dices, bueno, sí, con neuroinmunología clínica. Es complicado el concepto.
Es complicado, ¿eh? Sí, es complicado.
Es más complicado que esta dieta que proponemos hoy, digo, para que la gente y los grafiteros se vayan haciendo una idea.
Sí, bueno, en realidad la palabra dieta igual no la utilizamos nosotros, es un estilo de vida.
Bueno.
Nosotros lo que, y además dieta paleo, más dieta evolutiva es lo que más nos gusta, porque cuando hablas de dieta paleo parece que tenemos que salir a cazar un mamut y comérnoslo, ¿no? Igual posiblemente no sea eso lo más correcto, pero sí es lo que es súper sencillo hacer una dieta paleo, una dieta evolutiva, porque es lo que nuestros genes o lo que la naturaleza ha creado en nuestros genes durante 2 millones de años. Es decir, tú te levantas, el ser humano se levanta, cuando se levanta produce 6 hormonas, 3 de ellas para producir energía y otras 3 para estar activo, y una séptima que es la hormona de la motivación, y todo esto cuando te levantas lo produces de forma natural. Es decir, cada ser humano está diseñado para que cuando se levante se active y se vaya a cazar o a recolectar, y cuando caza o recolecta come. Entonces posiblemente no sea lo más adecuado lo que últimamente está más de moda, ¿no? Vamos a decir que es que el desayuno en realidad lleva 150 años, no lleva más con nosotros, que es levantarse y desayunar, porque claro, en el momento de que produces insulina, bloqueas todas las hormonas que te activan de forma natural.
Claro, nosotros tenemos un ritmo igual distinto hoy en día, ¿no? Gracias a este 2.0, por desgracia, nosotros nos levantamos y nos sentamos a desayunar, nos levantamos y nos sentamos en el metro, el tren o en el coche, nos levantamos y nos sentamos en la mayoría de las oficinas o trabajos, y claro, no supongo yo que las hormonas tampoco saben muy bien qué hacer con este nuevo ritmo o estos nuevos ciclos, ¿no? Que les hemos dado muy sedentarios también para ellas.
Sí, no es lo más fisiológico, digamos, para el cuerpo, porque no estamos diseñados para eso. Durante 2 millones de años no nos han diseñado para levantarnos y tomar café con galletas. Porque tenemos que pensar que si nos levantáramos, por ejemplo, en la sabana o en el monte o en otra, vamos, no en tu casa con la puerta cerrada y totalmente seguros, claro, el cuerpo y el cerebro se tendrían que activar, tendrías que buscar soluciones, tendrías que motivarte. Entonces, es diferente activarte, motivarte de forma natural que... El cerebro sabe que el armario del pecado está a 10 metros y que tienes la leche con galletas o las tostadas y el café, y eso es lo que ha aprendido. Pero posiblemente no sea lo más natural, claro.
No es lo más natural y no es tal y como mencionabas tú, Luis, en lo que hacía el hombre, el ser humano en el Paleolítico. ¿Cómo eran ellos físicamente, estos cazadores recolectores del Paleolítico? ¿Eran superiores a los actuales deportistas?
Sí, es una buenísima pregunta, porque antropólogos, claro, nosotros no estudiamos esto, es la antropología, han descubierto en Australia aborígenes, cazadores-recolectores, con unas cualidades, bueno, no todos los cazadores-recolectores, si ves en cualquier parte del mundo, tienen una forma física mucho mejor que la nuestra, mucho mejor incluso que los deportistas de élite actuales, porque comparando en antropología, por los pasos y la velocidad que podría alcanzar estos aborígenes australianos, se comparan con Usain Bolt. Entonces, si te fijas, claro, estamos hablando de un aborigen que medía 2 metros 10, creo recordar. Pero todas las cazadores y recolectores tienen una actividad física y una resistencia física mucho mejor que nosotros. Ayer, tuve una entrevista con unos periodistas yo le decía, a ver, aquí estamos seis entrenando, ¿vale? Entonces, ahora viene un león, ¿cuánto nos salvamos? Claro, los tres de mi equipo que estamos preparados para trepar cuerdas o trepar árboles, que es lo que hacemos nosotros para entrenar. Los otros tres morirían. Entonces, es una selección positiva la que ha hecho la evolución, la que ha hecho la naturaleza, de coger los seres, entre comillas, más preparados. Porque si tienes sobrepeso, el león te hubiera comido. Claro, ahora ya no. Ahora
cogeríamos una moto y ya echaríamos a correr.
Eso. O te meterías en casa o un coche o ya o llamas a la policía, naturalmente.
Es decir, que lo que vienes a decir, Luis, es que nuestro cuerpo genéticamente está preparado para hacer otras cosas muy distintas a las que actualmente le estamos dando. Hemos hablado de levantarnos y desayunar, de sentarnos a desayunar. ¿Está mal también que comamos 5 veces al día?
Espérate, sí. Que hay un oyente que nos dice, yo si no desayuno nada más levantarme, a la media hora caigo redonda. Muero, dice directamente, en el 688-848-840.
Sí, tiene toda la razón, pero es porque, imagínate, no se levanta en la sabana o no se levanta en un bosque.
Eso sí.
Donde
ahí le falta la motivación, ¿no? En este caso, digo.
Claro, no tiene las hormonas como las tendría que tener, sabe, su armario, o sea, su armario del pecado lo tiene, yo estoy convencido, su cerebro sabe que a 6 metros, cuando se levante, se va a poder sentar calentita, con su ropa, y va a tener alimento y café. Pero si no tuviera eso y acostumbraría al cuerpo durante un periodo de tiempo de 2, 3, 4 semanas a levantarse y moverse un poquito, tampoco lo digo hacer un gran esfuerzo, pero moverse un poquito para activar las hormonas, la salud cambia.
Es decir, y dicho de una forma más sencilla, animaríamos a la gente que hace habitualmente deporte por las mañanas a levantarse y hacerlo en ayunas.
En
por
ayunas,
ejemplo.
Completamente. Sí.
¿Pero hasta qué nivel? Porque claro, una cosa es hacer 10 minutos de bicicleta estática en tu casa, que si te da un tan, 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 pues estás en casa y vas al famoso armario del pecado que dices tú.
Sí.
Pero claro, en la calle si echamos a correr, no sé, igual nos puede dar un bajón así, ¿no? La mayoría
buenísima
no estamos
pregunta.
Preparados.
Claro, pues es por lo que dices, porque no estamos preparados. No tendríamos que hacer nunca un deporte de alta intensidad más de 40 minutos en ayunas. ¿Por qué? Porque si haces un deporte de alta intensidad, no correr, sino de alta intensidad. Más de 40 minutos producimos cortisol y bajamos testosterona y eso es un sobreentrenamiento, empezamos a crear de músculo como fuente de energía. Pero hasta 40 minutos, un entrenamiento de alta intensidad es perfectamente soportable. Entonces, cuando una persona hace 5 minutos y le da una hipoglucemia, esa hipoglucemia hay que pensar que es algo fisiológico, no es algo malísimo que digas, ostras, que te va a dar un chungo. No, es que no le llega glucosa al cerebro y como está tan acostumbrado a tirar de glucosa, le da una hipoglucemia. Vale, en ese momento no tendríamos que parar de hacer deporte, tendríamos que caminar y acostumbrar al cuerpo a tirar de grasas, que para eso tenemos 1000 kilocalorías de grasas, a tirar de grasa como fuente de energía. Y no te preocupes que el glicerol pasará a un cuerpo cetónico que se llama beta-hidroxibutirato, que el cerebro es perfectamente, que para el cerebro es una sustancia que le encanta. Entonces, ya, si entrenas en ayunas y lo vas entrenando cada vez más, una hipoglucemia después es imposible porque el cuerpo tirará de este cuerpo cetónico.
A mí la hipoglucemia me está dando de oírte lo de los 40 minutos, porque yo he dicho 10 minutos así de bicicleta estática. Luis, tú te has abalanzado a por 40 y estoy yo todavía con flato mental.
Claro, al principio es un ratito, son 10, 15 minutos, y hay que ir subiendo poco a poco, paulatinamente, no el primer día 40 minutos.
De golpe no.
Claro,
pero vamos, que ese sería uno de los primeros consejos que darías tú desde el punto de vista, de la psiconeuroinmunología.
Sí.
¿Qué más podemos decir de la psiconeuroinmunología o de la dieta evolutiva, como tú mencionabas?
Evitar comer, pues esto suena igual también un poco friki, pero nosotros en PNI somos todos muy frikis. O sea, es evitar comer 5 veces al día.
Pero
posiblemente
si nos llevan diciendo esto, venga y dale los nutricionistas, ¿qué está pasando?
Lo sé. Posiblemente no sea lo más aconsejable, pero nos basamos en la evolución. ¿Cuántas veces creemos que hemos comido 5 veces al día? Tenemos la capacidad de adquirir alimento 5 veces al día. Es como choca, ¿no? Bastante. Y te lo voy a intentar explicar para que me entiendas. Cuando tú comes 5 veces al día, 5 veces al día estás metiendo glucosa. La glucosa en sangre hay que quitarla porque es tóxica. De hecho, un diabético, si no tiene insulina, pues corre peligro, ¿no? Entonces, como comes 5 veces al día, 5 veces produce glucosa y 5 veces produce insulina. Los receptores del cuerpo son todos iguales. Entonces pasa como con el café. Tú te tomas 5 cafés durante un año y el café no te hace efecto, porque el receptor ha creado resistencia. ¿Sí? Te tomas un café un día sin tomar nunca café y te da un viaje. Pero si te tomas 5 cafés al día durante un año, no te activa. Pues con la insulina pasa igual. Si comes 5 veces al día y 5 veces al día me estás produciendo insulina, todo el día me estás produciendo insulina. Entonces el receptor ya no se activa. y no me coge la glucosa. Y la única forma que tenemos de almacenar la glucosa en el cuerpo, que no sea en el músculo o en el hígado, es en la grasa, es en el Michelin. Por eso hay gente que hace deporte 2, 3, 4 horas al día en el gimnasio, que ves verdaderos cachitas, perdonadme la expresión, que yo antes era cachita, verdaderos, gente que está en forma, que levanta pesos, que corre y tal, pero le ves con Michelin y dices, es que eso evolutivamente no corresponde. Porque estás haciendo 3 horas de deporte al día y posiblemente sea porque está comiendo 5 veces al día y ha creado resistencia a la insulina.
Y la pregunta es, ¿y cuándo comemos? Porque si no comemos antes de hacer deporte por las mañanas, tenemos que ir en ayunas, tampoco 5 veces al día, ¿cuántas veces y sobre todo cómo y qué debemos comer?
Perfecto. Como sea todo crudo ahora, Luis,
no, no, en absoluto, no. De hecho, a ver, somos más inteligentes porque hemos empezado a le hemos dado más energía al cerebro y se le hemos quitado el intestino, es decir, hemos empezado a comer más carne, o sea, más grasas y más alimentos cocinados que son mucho más fáciles de digerir. Por eso somos más inteligentes, por eso somos humanos. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces comeríamos al día? Lo primero que tenemos que pensar es que cuando tengas hambre. La hora del día en el que el ser humano más hambre tiene es sobre las 12, 12:30. Que yo no digo que tenga que ser la primera comida, que tú haces igual un ratito de ejercicio a las 7 o a las 8 y puedes comer. Puedes comer una fruta, puedes comer unos frutos secos, puedes comer una tortilla, algo de proteína. Lo que nosotros no recomendamos es gluten. Ahora, si quieres, entramos con ese tema. Pero la primera comida sería después del entrenamiento. La comida más importante del día sería sobre las 12.
Pues tenemos que entrenar pronto. Ya empiezo a hacer cálculos yo, ¿no? Hay que levantarse pronto, bueno, pronto a entrenar, porque si no, claro, se nos juntan dos y a ver el resto.
Claro, si entrenas a las 7, 8, bueno, haces un pequeño tempi ahí, luego comerías a las 12:30 y luego ya sobre... Tendríamos que cenar, que nosotros hacemos eso, alrededor de 2, 3 comidas al día, justo antes de meter el sol, porque la serotonina empieza a subir, cortisol empieza a bajar y es momento de calma. Es momento de ya comer, no es momento de pegarse un atracón a las 10:30 de la noche.
Bueno, vamos a hablar también de lesiones de cuerpo de gluten, pero claro, yo empiezo a tener ya muchos mensajes en el 688-840-840.
Claro,
yo
sí,
todos no te los puedo leer, pero me dice uno, por ejemplo, a ver, no sé yo, pero ¿cuántos de nosotros sobreviviríamos en la sabana o en el bosque? No hemos evolucionado para vivir de otra manera, que nos hicimos pastores y agricultores para tener abastecimiento en la puerta.
Eso es, no. Sí que ahora, claro, si miras, claro que tenemos mucha más capacidad, pero estamos confundiendo. En algún momento de la evolución hemos confundido la comodidad con la felicidad, porque ahora es claro que tenemos mucho más alimento, pero fíjate, tenemos menos energía que antes, estamos un poquito más obesos que antes. ¿Cuántos vivirían en la sabana? Pues yo, de mis amigos, todos los que son lo que hacen una nutrición evolutiva, sobreviviríamos todos. Pero todos corremos en el monte, todos trepamos, todos...
Esther y yo ahí vamos a andar así medio.
Más bien, ¿no?
Pero la gente que hace este tipo de nutrición evolutiva está muchísimo más en forma que la gente, ¿sabes? Y con un peso mucho más adecuado y con unos análisis perfectos. Entonces, yo veo que todo el mundo que lo hace, yo cuando vi una charla, por ejemplo, vi una charla hace 3 semanas en el Colegio de Médicos, y yo dije, bueno, había 200 personas, de esas cuales, bueno, pues, dijo, ¿cuántos han venido a alguna charla mía? Y levantaron la mano 100 personas, está en un vídeo grabado. Vale, ¿cuántos han sentido mejor en salud, rendimiento, tal? Vale. Y ahora, ¿cuántos han sentido peor? Levantarme la mano, ¿quién se ha sentido peor haciendo esto un mes? No levantó nadie la mano, es que no puedes sentirte peor porque es lo que te corresponde a tu genética. Entonces, al principio sí, porque al principio si tú dejas algo adictivo,
un hábito,
se llama un mono. Entonces, tenemos que pensar que el gluten es adictivo, produce gliadomorfina en el intestino, es un intestino morfínico, y cuando tú piensas de decir, no, es que tengo que dejar el gluten y el azúcar, y dices, ostras, puf, y voy a ser capaz de dejar un mes el gluten, ya empiezas como, ostras. La gente suele tener hasta dolor de cabeza cuando deja el gluten. Entonces, no sé, yo...
Es ir probando, supongo, ¿no?
Sí, pero es que yo no conozco a nadie que le haya venido mal.
De todas formas, hemos mencionado cuándo hay que comer, cuántas veces al día tenemos que comer, pero ¿qué es lo que tenemos que comer? Porque te hemos escuchado decir, debemos comer lo que la naturaleza nos da en la forma en la que nos lo da.
Perfecto. Pero el fuego es del natural, ¿eh?
Ah, bueno, o sea, que computamos un poco asar o poner las cositas a la plancha.
Hablamos de carne roja, carne de ave, pescados, ¿hay alguna preferencia, algo que prevalezca?
¿Qué tendríamos que comer? Sí, es muy sencillo. Frutas, verduras, vegetales, tubérculos, vale, todo eso es lo tienes en la frutería, es normal. Más pescado que carne, más carne blanca que roja, y huevos, cuantos quieras.
Y el huevo, dices, es uno de los...
La siguiente pregunta es, ¿cómo que huevos? ¿Cuántos quieran? No, la Sociedad Española del Corazón en junio del 2015 publica en su página web que en los huevos no hay ninguna relación entre la cantidad de huevos que comes y una enfermedad cardiovascular o una cardiopatía isquémica. No hay ninguna relación. Lo publica la Sociedad Española del Corazón, ¿eh? Junio del 2015.
Bueno, hay mucho deportista que además tiene la costumbre, ya no entro yo si en sana o no sana, en hacerse tortillas de claras, que es una cosa así un poco insípida para el resto de los mortales, pero sí. Animo a todos los que hacen deporte y sus propias dietas. Por cierto, que me ponen también aquí en el 688-840-840, oye, que somos muchos los que corremos, según nos levantamos, que parece que estamos aquí haciendo,
claro,
como si la gente no saliera por el mundo a correr, y oye, que sale la gente a correr.
El kit está ahí.
Enseguida viene Alberto Ortiz de Guinea, que es otro compañero que también corre,
y también
ahora
corre,
le preguntaremos si lo hace por la mañana o no. En todo caso, esto, Luis, ¿sí? Mejora el rendimiento, según tus teorías, previene las lesiones también. ¿Y,
claro,
y por qué?
El SOTA, que yo soy el fisioterapeuta del SOTA, del Magna SOTA, que es un equipo de fútbol sala de primera división, entrenan ayunas, fíjate.
Y te quiere.
Claro.
La plantilla te quiere, lo notas.
Sí, bueno, podéis preguntar a Rafa Osín, el internacional, Javier Zeberri. Ayer un jugador decía, no, es que yo no conocía la verdura. Yo cuando fui a mi casa le dije a mi madre, no, es que quiero verdura para comer, no quiero macarrones. Dice, casi se me echa a llorar, porque llevaba 20 años intentando ponerme un plato de verdura. Nosotros macarrones no comemos, el gluten lo tenemos prohibido. Coca-Cola no bebemos, no sé si puedo decirlo, pero es que es antideporte. O sea, el gluten, si yo tengo que digerir el gluten, que a mí me cuesta un montón digerir y me activa el sistema inmunológico, si a mí me inflama y me activa el sistema inmunológico y me roba energía, esa energía la tiene que coger de otros lados. Entonces voy a tener menos energía para el músculo. Pero eso es así. Entonces comer para hacer deporte es antinatural, porque el 16% de la sangre va al intestino. Y encima me está inflamando y me está robando energía de otros sitios. ¿Sabes qué pasa? Que de esto podríamos hacer un debate, madre mía, que yo me animo.
Mira, Luis Pellos, hoy no hay tiempo. Ay, mira, me preguntan, ¿café, leche y avena se puede tomar? ¿Hay que comer 5 piezas de fruta al día, menos carne y pescado? Bueno, pues fruta sí, carne y pescado, ya he dicho que sí, más roja, más blanca que roja, más pescado que carne, café, leche y avena, más o menos sí, ¿no? Digo, es que me llegan justo, te iba a despedir y decirte que otro día organizamos aquí una mesa de debate, claro. Y de repente me han entrado todas las de ahí que quiero comer yo bien
café
sano.
Café uno al día, más de uno, dos, tres, me bloquean el hígado porque no tenemos los tips suficientes en el hígado para descomponer la café. Uno al día está bien.
Bueno, y leche y avena supongo que también, ¿no?
El lácteo es depende de
bueno, la avena,
de
claro, es gluten.
Y de la piel.
Ah, bueno, creo que tenemos que invitar otro día a Luis Pelluz, que es un experto, como decimos, en psiconeuroinmunología clínica, en rendimiento y en esta dieta evolutiva. Luis, muchísimas gracias. Otro día abrimos una mesa de debate porque merece la pena. Un abrazo.
Un abrazo.
Alimentación y deporte desde la psiconeuroinmunología, que tendrá lugar esa charla de nuevo el 23 y 24 de abril en el Hotel Palacio de Gorraiz de Iruña. La dará nuestro invitado, quien ha estado con nosotros hasta ahora aquí, Luis Pelluz.